Juan Rodríguez Garat. Mi almirante, buenas noches.
Buenas noches.
¿Podemos hacer un análisis de la importancia de esa nueva ofensiva hacia Járkov? Porque es que ya estaban ahí, de hecho, hace muy poco, ¿no, almirante?
Sí, efectivamente. Para empezar, la situación de el frente ucraniano sigue siendo de tablas. Desde fuera es fácil alarmarse cuando uno mueve un peón o cuando lo mueve el otro, pero sigue siendo de tablas. No hay un camino que permita a ninguno de los dos bandos en este momento aproximarse a un jaque mate. ¿Qué es lo que pasa en Járkov? La guerra de Ucrania tiene varias peculiaridades extrañas. Una de ellas es que Rusia puede atacar a Ucrania, pero Ucrania no puede atacar a Rusia. Entonces, además de un frente de más de 1.000 kilómetros lleno de fortificaciones, de trincheras, de cañones y de carros de combate, hay una frontera internacional a la que se replegó Rusia en los primeros meses de la guerra, tanto en Kiev como en Járkov, en la que no hay un frente. Por lo tanto, Rusia puede entrar por esa frontera internacional hasta donde se lo permite Ucrania. ¿Qué le pasa a Ucrania? Que sus aliados occidentales no le permiten atacar territorio ruso, sobre todo Estados Unidos, no permite que se utilice su armamento para atacar Rusia, y por lo tanto llevaban durante más de un año bombardeando desde el lado ruso de la frontera al lado ucraniano, sin que Ucrania pudiera realmente responder. Con lo cual, las fortificaciones ucranianas en la región de Járkov están a 10, 12 kilómetros de la frontera. Lo que ha hecho Rusia es penetrar en esos 10 o 12 kilómetros de zona gris hasta más o menos como mucho la mitad, como 5 kilómetros. Es una medida que no parece que vaya a ir a más, porque de hecho los propios rusos han destruido los puentes que les permitirían salir de allí para que los ucranianos no puedan recuperarlo. O sea que es más que nada una operación en la que Putin trata de dar respuesta a los ataques fronterizos que le hicieron fuerzas rusas saliendo de Ucrania, y que desde el punto de vista militar no tienen ningún valor, pero sí desde el punto de vista moral para él eran una ofensa personal. Poniendo allí un frente se obliga a defenderlo, es decir, que él siente que tiene recursos suficientes para defenderlo, pero no creo que vaya mucho más allá.
Ya. ¿Cuánto de importante es ese armamento y esa ayuda para la defensa que espera Ucrania por parte de Estados Unidos, de Europa?
Es muy importante para una guerra convencional. Sin ese armamento, Ucrania no puede enfrentarse a Rusia en el campo de batalla, no puede enfrentarse a Rusia en el frente. La guerra se convertiría, sin ese armamento, en una lucha diferente, quizá más parecida, aunque no hay dos guerras iguales, a lo que ocurrió en Gaza, o sobre todo lo que ocurrió en Sarajevo, durante la época en la que las milicias serbobosnias atacaban a los musulmanes encerrados en aquella ciudad, que resistió, creo recordar, 2 años, incluso estando sometida, no solo no recibiendo armas, sino estando sometida a un embargo de armas. Doblegar la voluntad de los pueblos es extremadamente difícil, y desde luego no se consigue con los 500.000 soldados que tiene hoy día Rusia en Ucrania. Pero quizá más importante que lo que haya ocurrido en Ucrania en todos estos días es lo que ha ocurrido en Rusia, el cambio del ministro de Defensa, que viene a decir que Putin cree también que esta guerra no tiene solución, al menos a corto plazo, claro, que se ha convertido en una carrera de resistencia, y se ha buscado un ministro que trate de darle a sus fuerzas armadas más munición, más proyectiles, más carros de combate para sostener la guerra, por lo menos hasta que él se retire, y luego pues que se apañe el siguiente, ¿no? Porque yo creo que lo que es el resultado militar de esta guerra en este momento no parece que sea posible otro que el de tablas.
Aparte de las armas, otro problema, lógicamente por población, que padece Ucrania es el número de efectivos de su ejército. La nueva ley rebaja la edad mínima de alistamiento a 25 años, supondría, en teoría, 300.000 soldados más. ¿Este problema es fundamental?
Es fundamental, sí, y es extraño también, Porque un país que está luchando por su existencia, como es Ucrania, tenía una movilización incluso menos rigurosa que la propia rusa. Rusia movilizó a 300.000 reservistas y Ucrania se ha manejado hasta ahora prácticamente con voluntarios y poco más, y tenía una norma que le impedía reclutar de forma forzosa a los menores de 27 años. El argumento de Zelensky era que los jóvenes ucranianos tenían que estudiar para labrarse un futuro, pero están en una guerra. Parece que en las propias filas del ejército ucraniano ha habido muchas personas molestas diciendo que, bueno, que una pequeña parte del país está sosteniendo la guerra mientras las cafeterías funcionan en Kiev, ¿no? Quizás sea exagerado, pero hay que entender las sensibilidades de las dos partes. Ha sorprendido que Zelensky diera esa medida tan tarde, y también ha sorprendido que sea tan ligera, porque todavía los jóvenes menores de 25 años no pueden ir al frente, con lo cual sigue movilizando a una pequeña parte de su población. ¿Cuánto puede durar esta situación? Pues yo creo que hay en los dos lados, tanto en Rusia como en Ucrania, el convencimiento de que, como esta guerra no se puede ganar, hay que esperar a que uno de los dos pueblos se canse antes que el otro. Tampoco quieren agotar sus recursos ni la moral de su pueblo en ese tipo de conflictos, y por lo tanto el propio Zelensky está llevando la situación con extremo cuidado.
Le puedo asegurar, almirante, yo la última vez que estuve en Kiev, que fue hace como 10 meses, en plena guerra, la ciudad funciona con una normalidad que resulta pasmosa, hasta que suenan las alarmas, pero el 95% del tiempo aquello es pues igual que hace 2 años cuando estuve por allí. Pero en fin, tienen razón, la guerra es así, y en un país tan inmenso como Ucrania, pues es lógico, ¿no? Quería preguntar, desde el punto de vista de los análisis muchas veces precipitados que hacemos los periodistas, aunque hayamos estado allí, ¿nos estamos pasando cuando decimos el contraataque de Putin, la reacción de Rusia, vuelve a ganar la guerra? ¿Es exagerado esa conclusión?
Mucho, y lo cierto es que en general los profesionales ven esto de una forma mucho más
fría, más fría.
En este momento hay que recordar que los países están negociando, los países orientales están negociando acuerdos con Ucrania a plazo de 10 años. Luego, no creen que esto vaya a terminar breve. Tampoco lo cree Putin, si no, no habría cambiado su ministro de Defensa y no habría elevado sus presupuestos hasta unas cifras que empiezan a recordar a las que causaron el colapso de la Unión Soviética, que si cayó la Unión Soviética es fundamentalmente por el excesivo gasto en defensa al tratar de competir con la Guerra de las Galaxias norteamericana y por la guerra de Afganistán. Y en este momento Putin está cayendo en los mismos errores que llevaron a la Unión Soviética al colapso. Yo creo que sí que es verdad que se exagera mucho, y sorprendentemente, si uno lee hoy día la prensa rusa o incluso la prensa ucraniana, no hay la sensación ni de victoria ni de alarma que uno puede encontrar en la prensa occidental.
Pues estaremos muy atentos. Almirante Juan Rodríguez Garat, como siempre, gracias.
Un placer.
Buenas noches. Gracias.